Tampoco es cuestión de plantear una duda global, no, sino de plantear dudas concretas, porque si es una duda global, hay alguna duda, quienes estuvieron el día pasado, quienes hayan visto la grabación del día pasado, pues está todo claro. ¿Está todo claro? Qué suerte.
¿Las diapositivas no las ha colgado todavía?
No, no, no. No, porque me pusieron la entrada el otro día a mí. No he tenido tiempo de. Ya sé que no las he colgado. Tampoco me da mucha prisa porque están ahí. O sea que, pero bueno. A ver, más.
Con la estimación de parámetros, vamos a empezar. De intervalos, perdón, vamos a empezar desde el principio.
¿Queréis que empiece desde el principio?
Pues a mí sí que no me puedo dar.
Vamos a lo de la distribución muestra, está claro esto que se está viendo ahí. Pregunto. Es a partir de aquí, ¿no? A partir de ahí. Pregunto. A ver si es a partir de ahí o es algo anterior. Vamos a ver, cuando nosotros realizamos una investigación, lo lógico es que no lleguemos a toda la población, a todos los sujetos que nosotros estemos analizando. Imaginaos que nosotros queremos saber si la asistencia a las sesiones presenciales influye en la calificación final de todos los alumnos de la UNED. Lógicamente, a todos los miles de alumnos de la UNED sería imposible controlar de esa manera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es seleccionar una muestra. Seleccionar una muestra que represente, en este caso, a todos esos alumnos de la UNED. Pero nosotros obtenemos unos resultados en esa muestra. En esa muestra habrá algunos estudiantes que asistan a sesiones, otros que no asistan, otros que asistan a unas sí y a otras no, etc. Pero a nosotros no nos interesa los resultados de esa muestra. Sí nos interesan, pero vamos, no nos interesa lo que pasa con esa muestra. Lo que nos interesa es lo que pasa con todos los alumnos de la UNED. Entonces nosotros tenemos los resultados de un grupo, que es la muestra representativa de todos los alumnos de la UNED, y a partir de esos resultados, nosotros estimamos lo que ocurre con todos los alumnos. Nosotros no hemos visto a todos los alumnos, lógicamente, pero estimamos qué es lo que les ocurre a todos. Para eso utilizamos la muestra, no utilizamos para saber qué ocurre en esa muestra, sino que la utilizamos para realizar una inferencia. Para decir, a partir de estos valores, nosotros podemos decir que en todos los alumnos de la UNED sucede esto. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de estimación de parámetros. O sea, nosotros decimos, bueno, la asistencia a sesiones de ese grupo sería el estadístico. Un estadístico es un valor que representa una muestra. Mientras que la asistencia de todos los estudiantes de la UNED sería el parámetro. Nosotros no conocemos el parámetro, porque no hemos analizado a todos los estudiantes de la UNED. Solamente conocemos el estadístico. Entonces, a partir de ese estadístico, nosotros decimos que, con una determinada probabilidad, con una determinada margen de error, nosotros decimos que los estudiantes de la UNED acuden pues en un porcentaje determinado. Vamos a suponer que en la muestra que nosotros hemos seleccionado aparece que acuden el 40% a sesiones presenciales. Si nosotros queremos estimar el parámetro, o sea, cuántos acuden de toda la población, podemos hacerlo de dos maneras. O bien una estimación puntual, que es decir, si en la muestra aparecen el 40%, en la población también aparece el 40%. Eso sería una estimación puntual. Y habitualmente no se realiza la estimación puntual. Y una estimación por intervalos sería, si el 40%, entonces con una probabilidad del 95%, pues la asistencia de todos los estudiantes de la UNED está comprendida, por ejemplo, entre 35 y 45, de acuerdo con los cálculos que nosotros hayamos hecho. Eso sería una estimación por intervalos. Una es una estimación puntual y otra es una estimación por intervalos. Es inferir a partir de un estadístico, de un dato que tengo de la muestra, el dato de la población, el parámetro de la población. Hacer una estimación. ¿Está claro lo que es la inferencia, lo que es la estimación? Bien. Entonces, uno de los supuestos es que la muestra sea representativa. Si la muestra no es representativa, se representará a sí misma. Creo que puse el ejemplo. Si yo digo una muestra representativa, voy a estimar cuántos estudiantes de la UNED asisten a sesiones. Entonces, yo digo, como me es más fácil, pues tomo como muestra el Centro Asociado de Pamplona. Porque los tengo a mano. O sea, sé quiénes son y cuántos vienen, etcétera. Pero eso no representa a toda la UNED. Todos los estudiantes de la UNED. Representaría a los estudiantes de Pamplona, pero a nadie más. ¿Por qué? Pues porque posiblemente los estudiantes de Pamplona, o de los centros asociados de Pamplona, no de Pamplona, centro, que vienen al centro asociado de Pamplona, pues tienen determinadas características, mientras que los del centro de Ciudad Real o los del centro de Tenerife, pues tienen otras características. Entonces tendría que buscar una representatividad de la muestra. Entonces, la muestra representativa tiene que ser a nivel pequeño lo mismo que la población. Tener las mismas características que la población. Entonces, la inferencia se utiliza para estimar parámetros, que es lo que he dicho yo antes. Es decir, yo estimo que a partir de una muestra cuántos estudiantes asisten a sesiones, me lo da la muestra, y estimo el parámetro. Y digo, todos los estudiantes de la UNED asisten en tal porcentaje. O contrastar hipótesis, que es lo que he dicho yo al principio. Es decir, quiero saber cuál es la influencia de la asistencia a las sesiones presenciales en la calificación final. Eso es una hipótesis, es decir, influyen, vamos a suponer que sí, influyen la asistencia a las sesiones presenciales en la calificación final. Entonces, eso es una hipótesis que yo tengo que comprobar. Selecciono una muestra, veo si realmente influye y a partir de ahí digo que con una determinada probabilidad influye en todos los estudiantes de la UNED, no solo en esa muestra. ¿Está claro? Bien, bueno, esto es propiedades, carencia de sesgo, o sea, un estimador, o sea, el porcentaje que yo tengo de asistencia es insesgado cuanto más se acerque al parámetro. ¿El sesgo qué quiere decir? El sesgo es la diferencia que hay entre el parámetro y el estadístico que yo he encontrado. Cuanto más diferencia haya, cuanto más distancia haya, más sesgo habrá, ¿no? Consistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme va aumentando la muestra, el estadístico que yo encuentro se acerca más a la población. Eso es lógico. Si yo tengo una muestra de 100, pues obtendré un determinado porcentaje. Si tengo una muestra de 5.000, tendré otro porcentaje que se acercará posiblemente mucho más a la, a la población. ¿Por qué? Porque será más representativo. Se acercarán más las características de la muestra a las características de la población. Eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que yo, si voy seleccionando distintas muestras, los valores que obtengo son muy parecidos. Cuanto más diferentes sean los valores entre una muestra y otra, más varianza habrá, más desviación típica habrá. Entonces es menos eficiente, porque hay muchas variaciones. En un momento diré que es el 40%, en otro el 20% y en otro el 80%. Y suficiencia, bueno, quiere decir que un estimador es suficiente siempre que no necesite de añadir otros datos para obtener el parámetro. Bien. ¿Qué es estimación puntual? Creo que ya lo he dicho. Asignar un valor al parámetro a partir de un valor del estadístico. Solo un valor, no un intervalo. Y la estimación por intervalo es atribuir una serie de valores, un rango de valores al estadístico, al parámetro. Es lo que he dicho antes. Si yo digo que el 40% de estudiantes de la muestra asisten a las sesiones, puedo hacer una estimación puntual. Le asigno también a la población, al parámetro, el 40%. Mientras que si hago una estimación por intervalos, digo, pues está entre el 35% y el 45%, por ejemplo. Es un ejemplo que no tiene ningún valor ni esta cálcula. Bien, aquí es donde nos habíamos quedado y ya llegamos. ¿Está ahora más o menos claro? Sí. En este caso sí. El error muestral máximo. ¿Qué es el error muestral máximo? Es la distancia máxima. Error es un error, es una equivocación. Es la distancia máxima que hay con una probabilidad determinada, porque depende de las probabilidades que utilicemos, pues será una o será otra, entre el valor del parámetro y el valor del estadístico que nosotros hemos utilizado. Eso es el error muestral máximo. O sea, la diferencia que hay entre el valor de la muestra y el valor de la población. Entre estadístico y parámetro, estoy diciendo lo mismo. ¿A qué se llaman límites confidenciales? Estos son conceptos para que luego los podamos ver. ¿A qué se llaman límites confidenciales? Límites confidenciales son los valores extremos entre los cuales se encontrará el parámetro. Entonces, ¿cómo se obtienen los límites confidenciales? Pues sumando al valor del estadístico el valor del error máximo, o restándoselo. Le restamos y obtenemos el valor mínimo, y le sumamos y tendremos el valor máximo. En el ejemplo que he puesto antes, si fuera el error máximo 5 y hubiera tenido un 40%, le resto 5 y tendría el 35%, sería el límite confidencial inferior. Y a 40 le sumo 5, tendría el 45% y sería el límite confidencial superior. O sea, son los dos extremos del intervalo. Bien, vamos a suponer que estamos trabajando, esto es continuación del ejemplo del otro día. Estamos trabajando una prueba en la que se pueden obtener estas puntuaciones, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Aplicamos en dos ocasiones a un sujeto una prueba y hallamos entre las dos puntuaciones obtenidas todas las posibles pares de puntuaciones que ha podido obtener. Recordad que el otro día también lo vimos, estarían en esta columna. O sea, puede obtener en la primera aplicación un 1 y en la segunda un 1. En la primera un 1, en la segunda un 2. En la primera un 1, en la segunda un 3. Y así sucesivamente. Estas son todas las posibles puntuaciones que puede obtener. Bien, la media de cada valor muestral, o sea, la muestra serían dos puntuaciones. No serían todas, no las conocemos. Nosotros solo aplicamos una vez. Y podemos obtener uno de estos valores, no todos. Aquí están todos los posibles que podríamos obtener, pero solo vamos a obtener uno. Y a partir de ese, nosotros lo que vamos a hacer es inferir la media de la población. En este caso, el valor de la puntuación del sujeto en esa en la característica que estemos midiendo. O sea, nosotros aplicamos una prueba para saber qué puntuación tiene un sujeto en una característica. Se la aplicamos dos veces. Nosotros sabemos, que es lo habitual que no sepamos, pero bueno, para que veamos cuál es el proceso, nosotros sabemos que ese sujeto en esa característica, su puntuación es 3,5. Eso lo sabemos. Lo habitual es que no lo sepamos, es lo que nosotros queremos saber a partir de una muestra. Entonces, a partir de las aplicaciones, de las dos aplicaciones que hayamos hecho, dos, no las 36 que aparecen ahí, de las dos aplicaciones nosotros tenemos que inferir cuál es la puntuación verdadera del sujeto en esa característica que estamos midiendo. Bien, entonces, esto ya lo hicimos el otro día, entonces resumimos todas las muestras posibles. 1 y 1 solo existe una vez. 1 y 2 existe dos veces. 1 en la primera aplicación y 2 en la segunda, 2 en la primera y 1 en la segunda. Vamos a ver, hemos hallado la media. Entonces, la media 1, vamos a hacerlo al revés, porque si no os voy a confundir. La media 1 solo aparece una única vez. La media 1,5 aparece dos veces aquí. Aquí está 1,5 y aquí vuelve a aparecer. La media 2 aparece tres veces. 1,3, 2,2 y 3,1. La media 2,5 aparece cuatro veces, la media 3 aparece cinco veces, la media 3,5 aparece seis veces, ¿no? Bien, esto es un resumen de esta tabla, ¿no? El resumen de las medias. Entonces, nosotros podemos decir que la probabilidad teórica que tenemos de que aparezca la media 1 es 1, porque no hay más que una vez que aparece, dividido entre 36. Esa es la probabilidad que nosotros tenemos de que el sujeto obtenga una media de 1. La probabilidad de que obtenga una media de 1,5 es 2 partido por 36. Ha podido obtener 1 en la primera y 2 en la segunda, o 2 puntos en la primera y 1 en la segunda. La probabilidad de que aparezca, de que obtengamos la media 2, será 3 partido por 36, y así sucesivamente. ¿Cuál es la mayor probabilidad que tenemos de obtener? Aquí. ¿Qué puntuación tiene la mayor probabilidad de ser obtenida? 3,5, justo la que sabemos que es la puntuación que tiene el sujeto. 3,5, en este caso. Bien, sigamos. Entonces, la media era 3,5, la media de las puntuaciones, y la desviación típica, está calculada, es 1,21. Esto es real de la distribución que tenemos. Entonces, el supuesto que nosotros hacemos, nosotros hemos obtenido una muestra. El supuesto que vamos a partir del cual iniciamos es que el valor verdadero del sujeto, no lo conocemos, en este caso decimos que lo conocemos, pero no lo conocemos, que el valor del sujeto no se va a alejar del que nosotros estimamos en más de una determinada cantidad, en más o en menos. Esa es la afirmación que nosotros hacemos. Entonces, vamos a suponer que esa cantidad es una desviación típica. Entonces, el verdadero, nosotros decimos, establecemos el supuesto. El valor verdadero del sujeto, que nosotros desconocemos, aunque aquí estamos suponiendo que lo conocemos, para ver el proceso, el valor verdadero, solo en la estimación que nosotros hacemos, solo se va a separar una desviación típica. O sea, del valor que nosotros obtengamos en la muestra será más una desviación típica, que es 1,21, o menos una desviación típica, que en este caso es 1,21. Entonces, nosotros lo que diremos será el valor, la puntuación del sujeto en esa característica está entre una puntuación y otra. Bien. Entonces, eso significa que nosotros establecemos unos límites confidenciales, un límite inferior y un límite superior, restándole a la puntuación 1,21, que es una desviación típica, o sumándole 1,21 a la puntuación, que también es una desviación típica. Entonces, el intervalo confidencial, estoy repitiendo, es un rango comprendido entre el subir, límite inferior y límite superior. Límites confidenciales es el límite inferior y el límite superior. Bien. El error máximo que estamos dispuestos a admitir es 1,21. En este caso hemos dicho que no se separe más de una desviación típica. Luego, nosotros no admitimos cometer más de ese error. Si estuviera fuera de esos márgenes de error, pues no habríamos acertado. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros hayamos estimado el valor real de esa característica en el sujeto correctamente? Entonces, vamos a suponer que hemos obtenido la puntuación 1, 1. El sujeto ha obtenido, en el primer caso, 1, en la primera aplicación, 1, y en el segundo, 1. ¿Eso qué nos dice? La medida aritmética será 1, ¿no? Entonces, el intervalo confidencial será, como la puntuación, la media es 1, estará entre 1 menos 1,21, o sea, entre menos 0,79, el límite inferior, y el límite superior será 1 más 1,21, 2,21. Entonces, estaremos diciendo que el valor verdadero se encuentra entre menos 0,79 y 2,21. Esa es la estimación que nosotros hacemos si nosotros hemos obtenido esas puntuaciones. Entonces, si obtenemos las puntuaciones 1,2 o 2,1, no, perdón, 1,2, 2,1, no, en la primera 1,1, en la segunda 1,2, en la primera 1,2 y en la segunda 1,1, entonces la media es 1,5. Estamos en el mismo supuesto, que no se separe más de una desviación típica. El intervalo confidencial será 1,5 menos 1,21, 0,29, y el límite superior 1,5 más 1,21, 2,71. Bien, entonces diremos, a partir de estos datos, los valores se encuentran entre 0,29 y 2,71. Si la muestra extraída es 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, la media aritmética será 2,5. Entonces, el límite inferior será 1,29 y el límite superior 3,71. Por lo tanto, estimamos que el verdadero valor está entre 1,29 y 3,71. Bien, en este caso vemos que no está la puntuación verdadera, que es la que conocemos nosotros. O sea, aquí no hemos acertado. En este tampoco. En este, sin embargo, sí. Bien, seguimos. Entonces, nosotros hemos estimado que realmente entre estas puntuaciones sí está la puntuación verdadera. Y lo mismo, podéis hacer el cálculo, no sucedería con cualquiera de estas otras. Haciendo el cálculo, siempre en el intervalo que nosotros decimos que está la puntuación verdadera se va a encontrar con cualquiera de esas puntuaciones. Entonces, ¿qué ocurre? 24, contándolas, de todas las muestras, que son 36, nos permiten construir intervalos correctos. O sea, en 24 parejas de valores, en 24 ocasiones en que hayamos aplicado la prueba en dos ocasiones, vamos a estimar que la puntuación verdadera está dentro del intervalo. O sea, vamos a acertar. que realmente está dentro del intervalo. Entonces, 12, sin embargo, nos llevan a error, que eran las primeras que hemos visto y otras que no hemos visto. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad que tenemos de construir un intervalo que capte el valor verdadero? 24 dividido entre 36, o sea, la probabilidad que nosotros tenemos de, cuando estimamos en la puntuación verdadera, estoy poniendo un ejemplo, pero lo mismo puede ser el porcentaje que del ejemplo que he puesto antes de asistentes a sesiones, o la calificación que se tiene en función de las asistencias a sesiones, es lo mismo. Aquí es este ejemplo es nada más para que entendáis un poco la lógica de la estimación. Vamos a ver, son 24 porque lo hemos hecho, vamos a ver. Vamos a ir para atrás. No sé cuál está. En estas cuatro, el intervalo comprende al valor verdadero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? Y si hacemos lo mismo con estas 20 que hay aquí, también el intervalo va a comprender al valor verdadero. Hacemos el cálculo, lo que pasa es que no vamos a hacer el cálculo de todas. Lo podéis hacer a ver si es verdad o no, o os he engañado, ¿no? Entonces, los intervalos que nosotros construimos a partir de estas parejas de valores también van a incluir el valor verdadero. O sea, en 24 ocasiones nosotros vamos a construir un intervalo verdadero, mientras que en 12 de las 36 no lo vamos a construir un intervalo verdadero. Por lo tanto, la probabilidad que nosotros tenemos de estimar la puntuación verdadera es 24 entre 36, o sea, 0,67. O sea, tengo una probabilidad de 0,67 de obtener la puntuación verdadera, que la puntuación verdadera esté dentro de ese intervalo. Nosotros siempre vamos a trabajar con probabilidades. Veréis cuando hagamos problemas cómo todo esto se aplica a la... Bien, y tendremos una probabilidad de 12,36 o 1 menos 0,67, que es igual a 0,33 de construir un intervalo que no capte el valor verdadero, que son el resto de parejas de valores. Entonces, dibujándolo gráficamente, vemos que tenemos 0,67 de probabilidad de acertar, o no de acertar, sino de incluir el valor verdadero, que sería este 3,5, dentro del intervalo que construimos, mientras que 0,33, lógicamente, la mitad están por la parte de abajo y la otra mitad por la parte de arriba. Si hacéis el cálculo, veréis cómo hay tres intervalos que están por encima y tres intervalos que están por debajo. Bien, seguimos. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra estimación sea correcta si tomamos ahora no como error máximo una desviación típica, sino como error máximo dos errores típicos o dos desviaciones típicas? Entonces, si obtenemos la puntuación, la lógica es la misma de antes, 1,1, la media valdrá 1, el límite inferior será 1 menos 2, porque hemos dicho dos veces el error típico o dos veces la desviación típica, 2 por 1,21. Luego el límite inferior será menos 1,42. Y el límite superior será 1 más 2 por 1,21, 3,42. O sea, estimamos que el verdadero valor se encuentra entre los valores menos 1,42 y 3,42. No es cierto, porque da 3,50, no llega. Si tenemos la puntuación 1,2 o 2,1, la media es 1,5. El límite inferior será 1,5 menos 2 por 1,21 menos 0,92 y el límite superior menos 1,5 más 2 por 1,21, 3,92. Aquí sí que estaría incluida la puntuación verdadera, entre menos 0,92 y 3,92. Lo mismo ocurriría con todas estas puntuaciones. O sea, ahora, en vez de 24 que teníamos antes, en 34 de las 36 muestras construimos intervalos correctos. En 2 no tenemos intervalos correctos. Por lo tanto, la probabilidad, en el caso que nosotros digamos que no se pueda separar más de dos desviaciones típicas o dos errores típicos, antes era uno, la probabilidad será 34 entre 36. O sea que será 0,94. Mientras que la probabilidad de equivocarnos y de decir que está dentro del intervalo cuando no está, porque nosotros siempre vamos a decir que está dentro del intervalo, pero hay casos en los que nos hemos equivocado, tenemos una probabilidad de error. O sea, la probabilidad de equivocarnos es 0,06. Ha disminuido la probabilidad de equivocarnos. Lógicamente porque la amplitud del intervalo ha aumentado. Representado gráficamente, o sea, sería lo mismo que antes, tendríamos un 0,94 de probabilidad de aceptar y un 0,6 dividido en las dos extremos de equivocarnos. Bien. Esto es lo que después vamos a llamar alfa. Y esto es lo que vamos a llamar nivel de confianza. Eso os sonará de algún problema. O sea, ¿y alfa qué es? La probabilidad que nosotros tenemos de cometer un error, de decir que realmente es igual al parámetro cuando realmente no lo es. Es la probabilidad de cometer un error tipo 1, se llama. Es decir, que la hipótesis nula o el parámetro es igual a un determinado valor cuando en la realidad no lo es. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos para establecer un intervalo? Lo primero que tenemos que hacer es establecer el nivel de riesgo. Aquí lo hemos hecho al revés. Hemos calculado el nivel de riesgo a partir de los datos. Sin embargo, nosotros tenemos que calcularlo previamente. Por eso, en los problemas os pondrán, y lo veréis, que el nivel de confianza es el 95%, o el 99%, o el 97%, el que sea. Aquí lo hemos deducido. Teníamos un nivel de confianza en el primer caso del 67% y en el segundo caso del 94%. El nivel de confianza. Lo hemos deducido, digo, a partir de unos datos en el ejemplo. Aquí lo vamos a hacer al revés. Me van a decir, el nivel de confianza es el 94%, el 67%, el 95%, el 99%, etc. Y alfa es el complementario. O sea, si a mí me dicen que el nivel de confianza es el 95%, alfa o nivel de significación es el 5%. 1 o 100 menos 95. Lo que pasa es que alfa o nivel de significación habitualmente no se suele denominar en forma de porcentaje, sino que sería 95% el nivel de confianza y 0,05 el nivel de significación, la probabilidad. La probabilidad de cometer un error tipo 1. O sea, de decir que realmente el intervalo, el parámetro, lo que sea, es cierto cuando en la realidad no lo es. Esto le tenéis que dar bastantes vueltas, ya sé que es bastante abstracto y hay que darle muchas vueltas. Luego, una vez que nosotros tenemos el nivel de riesgo con el que vamos a trabajar, es buscar la puntuación típica correspondiente a ese nivel de riesgo. No sé si sabéis lo que son puntuaciones típicas. Una puntuación típica es la distancia que hay desde una puntuación a la media. Vamos a ver. Vamos a ver, una puntuación típica que se representa por Z es igual a la diferencia entre una puntuación directa menos la media dividido por la desviación típica. Que he dicho yo como definición de puntuación típica es la distancia que hay de una puntuación a la media. o el número de desviaciones típicas que separan una puntuación de la media. Vamos a suponer un ejemplo, porque en cuanto veis ecuaciones ya la cosa empieza a complicarse. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una distribución cuya media es SA 52. Su desviación típica, vamos a poner un ROS para que sea fácil de hacer los cálculos. Y tenemos una serie de puntuaciones. La puntuación X sub 1 es igual a 50. La puntuación X sub 2 es igual a 104. ¿Cuál es la puntuación típica que correspondería a la puntuación X sub 1? O sea, la puntuación típica de X sub 1 sería igual a la puntuación menos la media partido por la desviación típica. Y esto nos sería igual a menos 1. ¿Cuál sería la puntuación típica correspondiente a la puntuación 2? Sería igual a 104 menos 52 partido por 2. Sería igual a 2. No. Es igual a 2. Sí. 104 menos 52 son 52 partido por 2, 27. Esa sería una puntuación típica extraordinaria, que no existe, sí existe alguna vez, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Si a mí me dicen, tengo una puntuación que tiene una cuya puntuación típica es menos 1. ¿Qué me está diciendo? Que, aunque yo no sepa nada más que eso, me está diciendo que es una puntuación que está por debajo de la media, puesto que tiene signo negativo, está por debajo de la media y a una distancia de una desviación típica. Entonces, está por debajo de la media a una distancia de una desviación típica. O sea, le tengo que restar una desviación típica. ¿Cuál es el valor de la desviación típica? Me da 50. O sea, esa sería la puntuación, ya lo sabíamos, pero sería la puntuación que corresponde a esta puntuación típica. Si me dicen que tengo una puntuación típica de 27, lo cual es prácticamente absurdo, pero bueno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la puntuación típica 27 corresponde a una puntuación directa que está por encima de la media, tiene signo positivo. Está por encima de la media y está a una distancia de 27 desviaciones típicas por encima de la media. Entonces, ¿cómo tengo la puntuación? Pues la media más 27 veces la desviación típica me da 104. Eso es una puntuación típica. Bien, entonces, cada puntuación típica, claro, ahora vamos a acabar metiéndonos en muchas historias. Cada puntuación típica corresponde a una probabilidad. Vamos a ver, y esto tiene que ver con la curva normal. Y esto corresponde con la curva normal. Vamos a ver. Entonces, la distribución normal saliendo la velocidad de conexión. Bien, entonces, una distribución normal es una distribución de probabilidad. Entonces, por encima de la media, aquí estaría la media, está el 50% de las puntuaciones. Y por debajo de la media está el 50% de las puntuaciones. Aquí, habitualmente, se representa una distribución de puntuaciones típicas que tiene como media 0 y desviación típica 1. Entonces, es una distribución en la cual se corresponde con muchas de las características. Por ejemplo, la estatura, por decirlo de alguna manera. La mayoría tenemos una estatura intermedia. Hay muy pocos gigantes y muy pocos enanos. En inteligencia lo mismo, la mayoría tenemos una inteligencia media. Hay muy pocos muy inteligentes y muy pocos poco inteligentes. Esto es una distribución de probabilidad. Entonces, teóricamente, el 50% está por encima de la media y el 50% está por debajo de la media. Bien, entonces se corresponde, si yo pongo aquí 1, esto sería una puntuación típica. Si yo pongo 2, serían dos puntuaciones típicas. Pues sería menos una puntuación típica, menos dos puntuaciones típicas. Entonces, cada una se corresponde con una determinada probabilidad. Y eso ya hay que verlo, no sé si tenéis el texto todos, ¿no? Con una determinada tabla. Vamos a ver. Esto es una tabla de la distribución normal, que no sé si es exactamente la que tenéis aquí. Sí. Los que tengáis el libro lo tenéis en la página 439. Es esta misma que desde ahí posiblemente no veáis o veáis muy poco. Bien. Entonces, aquí tenéis lo que yo he dibujado. O sea, sería una distribución normal entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Aquí hay una Z, que es la puntuación típica, y aquí hay aparece el 0, 0, 50, y es que ahí no la veo. 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, o sea, van apareciendo de 10 en 10 centésimas. Y aquí aparece 0, 0,1, 0,2, 0,3. Bien, eso serían puntuaciones típicas. Si yo tengo la puntuación típica de 1,23, yo tendré 1,20. Me ha dejado llorar. 1,20 y 0,03. 1,20 más 0,03 me da 1,23. O sea, la puntuación típica 1,23 me da algo que no leo. Lo tengo que ver aquí. Ni ahí lo veo. .08907. ¿Qué me dice? Eso lo que me está diciendo es que a la puntuación típica 1,23 1,23. Lo que hay por debajo, el área que hay por debajo, es 0,89,07. Es una probabilidad. O sea, vamos a ver. Aquella puntuación a la que le correspondiese una puntuación típica de 1,23 tiene por debajo de sí al 89,07% de las puntuaciones. Esto multiplicado por 100. O tiene una probabilidad de 0,8907. Me da lo mismo. Entonces, esa es la manera de manejar. Iremos viendo, os doy ahora esta primera pincelada, pero iremos viendo cómo se maneja y cómo tenéis que utilizar esta tabla, porque la habéis utilizado mucho, a la hora de decidir cuáles son las puntuaciones que o cuál es la probabilidad de que una puntuación sea verdadera, esté correctamente en el intervalo, etc. Bien. Luego, otra de las cosas que hay que hacer es calcular el error típico de distribución muestral del estimador. ¿Quién se acuerda lo que era el error típico de una distribución muestral? Lo dijimos el otro día quien estuviese, claro, o quien haya visto la grabación. El error típico de una distribución muestral es la desviación típica de esa distribución muestral. Recordaos que, por ejemplo, una distribución muestral era todas las medias posibles, por ejemplo, de esas dos puntuaciones que obteníamos en la aplicación a un sujeto. Entonces, la desviación típica, ese 1,21 que ha aparecido antes en el ejemplo, que es la desviación típica de la distribución muestral, ese es el error típico de la distribución muestral. O sea, error típico es la desviación típica de una distribución muestral. Establecer el valor del error máximo. Acordaos que yo he establecido antes el error máximo en una desviación típica, en dos desviaciones típicas, o sea, en un error típico, en dos errores típicos, etcétera. Cuando decía un error típico, una desviación típica era 1,21. O sea, lo que tengo que establecer es, antes de realizar la investigación, dónde me sitúo yo y cuál es el margen de error que me concede, el margen de error máximo que me concede. Y luego obtener los límites confidenciales. Bien, esto es, os lo pongo sin más, ¿cómo se calculan los errores típicos? Los errores típicos de una distribución muestral de medias se calculan de esta manera, es desviación típica dividido por la raíz cuadrada del número de medias que tenga menos 1. De la mediana es 1,253 por la desviación típica dividido por la raíz cuadrada del número de medianas que tengo menos 1. De la proporción es esta y así sucesivamente. Bueno. Esa es la manera de hallarlo. Bueno, el formulario lo vais a tener. Os lo habrán colgado, no sé si lo han colgado o no. Entonces eso lo tenéis que imprimir y lo vais a tener en el examen. Y aparecerán estas fórmulas, aparecerán ahí. O sea, lo único que hay que hacer es saber utilizarlas. Bien, entonces a partir de aquí, ya estamos hasta terminándose el tiempo, entonces a partir de aquí lo que vamos a hacer es empezar a hacer algún problema. Repasar esto, porque esto es fundamental a la hora de tomar decisiones y a la hora de resolver los problemas. Si lo he hecho, lo he explicado para que luego no digáis qué estamos haciendo. Parece que estamos haciendo magia, ¿no? ¿De dónde se lo han sacado? ¿Del bolsillo? ¿Del mago del sombrero que saca los conejos? No.
Entonces la teoría es todo lo que discuta y los problemas
no.
Yo
lo que he intentado, porque quienes han venido, es decir, bueno, vamos a ir a partir de los problemas estudiando aquella parte de teoría que va saliendo, pero el resto lo tenéis que estudiar vosotros. Bueno, tenéis el libro en el examen, lo vais a tener.
Ah, que vamos a tener el libro.
Sí, sí, este, el otro no. Pero, claro, estudiároslo y leeroslo a fondo, porque si no, luego os paséis todo el tiempo buscando a ver lo que hay aquí, dónde está o dónde puede dejar de estar. Yo en los problemas que hagamos, os iré diciendo, bueno, esto se encuentra aquí, pero claro, no vamos a poder hacer todo.